Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el grupo Cuban American for Engagement, conocido por sus siglas en inglés, CAFE, muy original, ¿no? El nombre.
Sí, señor.
Es una organización estadounidense no lucrativa que intenta facilitar mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Nuestro colega Alex Rivero ha conversado con la directora de CAFE, María Isabel Alfonso, sobre las actuales relaciones entre La Habana y Washington.
Efectivamente, vamos a escuchar esta interesante entrevista, de, repito, como dice José Luis, de Alex Rivero, con esta cubana de Cuban American for Engagement y sus valoraciones sobre dónde estamos. Incluso también se refiere lo que el gobierno cubano está frenado y lo que no se ha podido avanzar en las nuevas relaciones con entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, vamos a comenzar hablando de qué se ha avanzado después de ese histórico 17 de diciembre del 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro simultáneamente anunciaron el compromiso de trabajar para la normalización de relaciones. Vamos a hablar de qué falta todavía por recorrer, de lo que se ha hecho y quizás lo más importante, de los obstáculos, los frenos, los impedimentos que todavía existen de ambos lados para seguir avanzando en este terreno. ¿Cuál es tu visión de esto?
Sí, Alex, yo creo que el avance fundamental que estamos viendo en este momento es que el proceso de normalización es irreversible. Es decir, hay una reconfiguración estratégica de las relaciones internacionales, de lo que está pasando en el mundo actualmente, de lo que significa estar lidiando con una situación de terrorismo, por ejemplo, dentro del cual la situación de Cuba y la relación de Cuba con Estados Unidos cae en otra dinámica. Ya Estados Unidos busca tener aliados cercanos y ha tratado de implementar, sobre todo con la administración Obama, estrategias más multipolares, más de soft power, que no confrontacionales. Entonces, porque le conviene tener a Cuba de aliado. Entonces, la situación geopolítica en sí ya es quizás lo que tiene más a favor la normalización, ¿no? Que creo que se van a seguir dinamizando fuerzas en ese sentido, por el aspecto regional. En cuanto a los avances, hay acciones, bueno, como sabemos, concretas que iniciaron este proceso, como fue la eliminación de Cuba de la lista de países terroristas, acciones concretas por parte de Washington, ¿no? Ha habido acuerdos en telecomunicaciones, se han ampliado las categorías de los viajes en cuanto a las personas que pueden viajar a Cuba. Ha habido una serie de medidas que han propiciado que la normalización sea un hecho real en el área de las telecomunicaciones, como dije, los servicios postales, etcétera. Solamente decir que se han implementado paquetes de medidas que tienden a flexibilizar en general otro aspecto importante, que es el bloqueo o el embargo, como se le llame, ¿no? Uh-huh. Falta mucho todavía en ese respecto, pero se han abierto una serie de brechas que permiten, por ejemplo, que ciertas empresas norteamericanas empiecen a operar, se favorezcan determinados tipos de remesas y otros aspectos que son positivos. También del lado de Cuba ha habido una serie de cambios, aunque Cuba ha dejado bien claro que el proceso de normalización no debe ser algo bilateral y no un proceso extenso a condiciones o a condicionamientos externos. Sin embargo, Cuba ha entrado en una dinámica de cambios también que es importantísima. Por ejemplo, las reformas que se han hecho en el sector agrícola, por ejemplo, en cuanto a la descentralización del sector agrícola, la reciente legalización de pequeñas y medianas empresas, que esto supera ya el concepto de contrapropismo, porque no estamos hablando ya de alguien que quiere tener un negocio para bañar perros, sino alguien que quiera abrir una empresa mediana o pequeña, uh-huh, va a tener la posibilidad, todavía no es una ley, pero está en el proceso de someterse a votación, etcétera, a debate público con sectores del partido, pero también con otros sectores de más representativos de la sociedad en general de Cuba. La reforma del sistema migratorio que permite a los cubanos viajar más libremente, incluso la repatriación, la cierta descentralización en algunos aspectos políticos, el retiro pendiente de Raúl Castro en el 2018, los límites que se han hablado de edad a los funcionarios, la reforma constitucional, el establecimiento de un sistema tributario, son aspectos que se están moviendo en Cuba, que se han dinamizado después de un, quizás un largo periodo de estancamiento, se están considerando. Yo creo que Washington está al tanto de eso. Entonces son condiciones que se han creado entre los dos países que pienso yo que van a acelerar la normalización y que van a, por lo menos van a asegurar que sea un hecho y que no sea posible revertir el estado de cosas que hay a un estadio anterior.
Marisabel, tú usaste en tu respuesta una frase de soft power que yo la entiendo muy bien, pero para el gobierno cubano generalmente eso significa que hay que estar alerta contra, digamos, agendas encubiertas, planes secretos, motivos ulteriores. Y la prensa oficialista, después de la visita de Barack Obama, sobre todo, ha recogido un punto de vista bastante conservador respecto al ejercicio precisamente de soft power por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Y sabemos que están muy celosos de su historia, de su cultura, del nacionalismo cubano, ¿no? Dame tu visión de esto. ¿Cómo tú metabolizas esto?
Mira, eso es uno de los temas que yo quería abordar y pienso que hay un sector de opinión que es representativo de eso en Cuba y pienso que tienen todo el derecho y todas las razones del mundo para tener esa actitud de recelo, porque precisamente de los obstáculos que te iba a hablar, uno de ellos, además del embargo y de todo eso, de todos los demás obstáculos que podemos ver hablar después, uno de esos obstáculos fundamentales son los programas dirigidos a promover la subversión y la desestabilización interna en Cuba. A uno le puede gustar o no el gobierno de un país, pero que otro país, sobre todo una superpotencia, tenga una explícita agenda dedicada a promover la subversión y al cambio de régimen, eso no le va a caer bien a ningún gobierno del mundo. Entonces, Cuba ha estado todos estos años bajo esa mentalidad de asedio y de acoso. Yo quiero tener optimismo y pensar que las cosas se van a mover hacia una dirección diferente, pero también es un poco difícil. Por ejemplo, hay una polarización en ese sentido, porque por una parte hay una actitud de muy buena voluntad por parte de un sector de la administración de Estados Unidos y que ha puesto a rodar todos estos mecanismos dinamizadores por una relación normal. Sin embargo, hay otro sector más conservador y más apegado a la tradición, que a la dinámica de la Guerra Fría, que está implementando precisamente ese poder blando, esas formas más subrepticias de provocar un cambio en Cuba. Y eso no me parece que
O sea, tú estás hablando incluso dentro del sector que apoya la normalización. Tú dices que hay realmente diferentes metas, objetivos, intenciones.
Tres días después de que el presidente se fue de Cuba, salió Obama, el Departamento de Estado anunció, por ejemplo, que ofreció un programa con fondos de 700,000 y pico de dólares para preparar líderes de la sociedad civil cubana. Eso realmente, uno dice, en principio, qué programa tan altruista y tan bonito, pero en el fondo, cuando empiezas a ver la descripción del programa, hay una explícita y abierta agenda de diseñar un sistema de funcionamiento para Cuba de acuerdo a los principios democráticos de este país, sin ningún tipo de respeto a lo que Cuba y su sociedad quiere. Es decir, yo pienso que es positivo que haya una relación bilateral y de acuerdos y de promoción de valores entre países, pero cuando ha habido una situación de confrontación tan hostil entre estas dos naciones en un contexto de Guerra Fría, persistir con estos programas realmente no ayuda a que allá en Cuba bajen un poco las banderas y digan, bueno, vamos a participar de una dinámica sana, no va a haber.
Marisabel, ¿tú no crees que un poco al margen de la relación bilateral, la parte de la normalización que está en proceso, tú no crees que el status quo cubano se beneficiaría de mayores espacios para la ciudadanía, para participación ciudadana en el proceso político, en la pluralidad de ideas, en ese tipo de cosas?
Yo pienso que cualquier sociedad se beneficiaría de un mayor nivel de pluralidad. Y yo pienso que el gobierno cubano ha entendido o está entendiendo ese proceso y cosas concretas. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de algo que ha pasado. en el último congreso del partido, se va a someter a debate popular las medidas que se han tomado, incluyendo este proceso de legalización de las empresas a mediano y a corto plazo. Yo pienso que son gestos que hay que tomar en cuenta, que no sucedían antes, y responden precisamente a ese entendimiento por parte del gobierno de que hay que avanzar hacia un mayor nivel de pluralidad. Pero independientemente de eso, a pesar de lo que piensa o lo que no piensa el gobierno cubano, Cuba se está moviendo hacia la promoción de mayores espacios de pluralidad, de una sociedad civil que no es necesariamente la sociedad civil representada por las organizaciones estatales, uh-huh, revolucionarias, sino de una sociedad civil interdependiente de ese Estado, porque en ningún lugar del mundo tampoco la sociedad civil es autónoma totalmente.
Sí.
Siempre hay interdependencia. Si no es del Estado, es de ONG. O de...
Marisabel, una última preguntita. Yo sé que tú no eres especialista en el tema de la inmigración, yo tampoco lo soy, pero quería saber tu opinión sobre esto. La Casa Blanca ha dicho montones de veces que la ley de ajuste cubano y la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba en general no es parte del diálogo con el gobierno cubano. Dame tu visión de esto.
Tú me hablas de la ley de ajuste cubano, por ejemplo.
Sí, la ley de ajuste cubano y la disposición pieza de copia mojados.
Ya, yo no te voy a dar mi opinión de si se debe levantar o no, o si va a pasar o no. Te voy a decir en general lo que pienso en un contexto mucho más amplio, ¿no? Porque bueno, yo soy cubana, emigré a este país y me beneficié de esa política. Entonces, lo personal, soy beneficiaria de esa ley. Pero sí pienso que en un contexto ideal de normalización, en que los dos países estén en una dinámica de respeto y de normalidad, no normalización, sino normalidad, en que las cosas hayan llegado a un punto mucho más transparente, mucho más fluido, en una situación en que no exista un embargo, por ejemplo, no tiene sentido una ley de ajuste cubano. Porque realmente beneficiaría a un sector que ya, o sea, no es el sector tradicional que hemos visto todos estos años, no existiría un embargo presionando y causando todas las penurias que pasa el pueblo cubano, y en realidad Cuba tiene un estatus privilegiado de acuerdo con esa ley. O sea, yo pienso que en una situación de normalidad no estaría dentro de un panorama previsible la ley de ajuste cubano.
Muy bien, María Isabel Alfonso, como bueno, pues dijimos al principio, la codirectora del Cuban American Foreign Engagement, conocido por sus siglas CAFE, hablando sobre las relaciones a Cuba. Muchísimas gracias a ella por aceptar esta entrevista para Radio Martí y también, por supuesto, a nuestro colega Alex Rivero por haberla conducido.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, con la convocación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, se ha mostrado dispuesto a tomar una posición firme sobre la crisis política en Venezuela. Y nos preguntamos, ¿es una situación atípica para esa organización? Precisamente lo hacemos hoy, analizamos a profundidad el tema, con el señor Ricardo Giboye, ex jefe de asesores de la Secretaría General de la OEA. Él se encuentra en Washington y le damos la bienvenida.
Sí, señor Giboye, gracias por acompañarnos. Algún tiempo ya que estaba, no participaba en el programa.
Me tenían un poco abandonado. Gracias a ustedes por invitarme.
Un placer de verdad que esté con nosotros. Realmente la palabra atípica es la, yo diría que es la clave en todo esto. Es atípico que la OEA, por lo menos en los últimos años, tome este tipo de actividad tan proactiva en cuanto a las crisis en Latinoamericana.
Bueno, diría que atípico en la manera que sucedió esto, ¿no? Hay antecedentes de fórmulas de cómo se ha trabajado, pero que ha sido, muy muy diplomáticamente, no públicamente, en muchos casos, en la mayoría, y casi nunca el secretario general ha tomado esta iniciativa, diría, tan abrupta, enfocándose en el problema existente, en este caso en Venezuela. Realmente también hay que considerar las situaciones actuales. La situación que viene transcurriendo en Venezuela no es los acontecimientos que hemos tenido anteriormente. Son absolutamente diferentes, digamos, si partimos la llamada época democrática de los 80 para aquí, ¿verdad? Entonces, ahí ha habido una evolución donde intervino siempre la Secretaría General y el secretario general en particular, donde se actúa personalmente a veces para no inferir en el trato institucional, digamos, y para conservar ese estado de acuerdo que debería existir dentro de la organización para tomar ciertas medidas, especialmente de estas características que son singularmente sensibles, ¿verdad?
Claro. Almagro, sin duda, lo que está y está lográndolo, por lo menos hasta ahora, ¿no?, en su primer año, es recuperar el papel político que había perdido en tanto en la OEA, este organismo, y le pregunto a usted, ¿lo ve así, la evolución que va teniendo la OEA?
Sí, diría que sí. Yo diría que un poco atrevidamente. Déjeme explicar esto porque estoy de acuerdo en la iniciativa que tomó el secretario general. Sin embargo, creo también que debería haber sido tal vez un poco más diplomático, porque la reacción espontánea, sin duda, a tantas diatribas y a insultos puede producir efectos contrarios y el secretario general por sí mismo auto excluirse de permanecer en este tratamiento de lograr una resolución de conflicto consensuada. Entonces, la intemperancia nos lleva a cuestiones mucho más difíciles de solucionar a posteriori, porque hay una especie de autoexclusión. No sé si me explico.
Claro, pero yo al mismo tiempo le pregunto, ¿cómo se puede lidiar con gobiernos o con personajes que públicamente ofenden, que públicamente, tratan de manera peyorativa a organizaciones como la OEA? Y esta es una tendencia que hemos visto en algunos países de los llamados bolivarianos. ¿Cómo se puede enfrentar esto, Gboye?
De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Usted, más que de intemperancia, con diatribas e insultos, además. Uh-huh. Entonces, esto no es propio de personas que están en la conducción del Estado. Claro. No es propio para la educación, no es propio para lo que representa el organismo como tal. Es decir, los mismos, y podemos citar, que hacíamos o hacían una defensa de los derechos humanos en tiempos atrás, se convirtieron, ¿sí?, en contra de la Comisión de los Derechos Humanos y la tienen sin presupuesto, por ejemplo. ¿No es cierto? E invocan cuestiones de imperialismo a la Comisión de Derechos Humanos. ¡Ridículo! Bueno, es tan así de que yo creo que la única forma es dotarse de una paciencia inconmensurable e ir trabajando de una forma de poder buscar solución al conflicto. Es decir, de que si yo reacciono de la misma manera que lo están haciendo, en este caso, el caso de Venezuela, o el caso de Ecuador, o etcétera, si yo reacciono de la misma manera, no estoy favoreciendo una solución del conflicto. ¿Me explico? Claro. Entonces, lo que estoy tratando de explicar o de hacer es que haya algo que esté más o menos balanceado. Obsérvese. Comienza el gobierno del presidente Macri en la Argentina. Su primera declaración, lo que hace es decir que Venezuela suelte los presos. Uh-huh. ¿Recuerda?
Uh-huh. Claro, claro.
Perfecto. Apareció alguien diciéndolo con todas las palabras. Bueno, es bonito oírlo, pero así no lo soluciona. Observe que fue dando paso atrás hasta que México interviene en la última cosa, negociando con Argentina esta declaración. Bueno, uh-huh, que nos lleva a Santo Domingo, pero que no hace nada.
Exacto.
¿No es cierto? Es decir, el presidente Macri o su gobierno, su canciller, empezaron a dar pasos hacia atrás. Ahora, si lo están dando y al mismo tiempo están buscando cómo solucionar el conflicto, no sé, no tengo conocimientos de eso. Pero lo que estoy diciendo es lo que se ve en la superficie. Es decir, si diplomáticas, las cosas políticas y diplomáticas, las atacamos confrontativamente, no llevan a ningún lugar. Es decir, el conflicto se amplía. Por lo tanto, mi única, digamos, preferencia de esto es tener una senda que vaya esquivando las cosas y logrando algún consenso para arreglar el conflicto. Yeah. No sé, hay muchos ejemplos. Mm-hmm. Cuando trabajamos, no sé si se acuerdan, cuando la primera reunión que se hizo con Napoleón Duarte en El Salvador, mm-hmm, con el FMLN en La Palma, cuando tomaron detenidos a unos guerrilleros, una serie de líos. Bueno, ahí fue la demostración de que no lo iban a solucionar de esa manera. Y así se volvió todo para atrás. No sé si recuerdan lo que estoy mencionando.
Perfectamente, por supuesto.
Entonces, fíjense que después, tanto el FMLN como el gobierno de Cristiani fueron, digamos, balanceando esta actitud. Y así el conflicto fue llegando a donde estamos. Bueno, después habrá otras quejas y otras críticas, es diferente. Estoy hablando de la cuestión esencial, ¿verdad?
Claro que sí.
Y en este caso me parece, no sé, es decir, comparar los exabruptos del actual presidente de Venezuela con lo demás que estoy explicando no tiene sentido, porque sí, yo nunca he escuchado cosas semejantes.
No, de verdad.
Claro, Ricardo, mirando ya la próxima reunión en unas semanas, más o menos, en República Dominicana, el tema Venezuela, sin duda está dentro de la agenda, ¿verdad? ¿Usted cree que finalmente la Carta Democrática se active o quede desechado una vez más?
Yo no sé, pero yo creo que antes de activar la carta van a aflojar y hacer el referéndum. O por lo menos hacer las intenciones del referéndum, saltar la reunión de la Asamblea General.
Para ganar tiempo.
Para ganar tiempo, claro, sí. Claro. Estoy especulando, para ser sincero, porque es muy difícil. Esto puede pasar en 24 horas de una sí, punta a la otra, ¿verdad?
Es cierto.
Yo creo de que todo... Ahora están sacando tiempo, no cabe ninguna duda, para todos están sacando tiempo. Entonces, pasada la asamblea, pasada la consideración de esto, puede que consigan algo un poco más, digamos, determinado de llegar a cabo, pero nunca a la final. Me parecería muy difícil, porque vieron la reunión ahora de la gente del Petrocaribe. Entonces, estos son todas fórmulas que van buscando en el medio, claro, para ir coartando cualquier cosa que fuera.
Vamos a ver, de todas maneras, le vamos a hacer una invitación para después de la reunión de Santo Domingo.
Con mucho gusto.
Para analizar lo que ha sucedido aquí. Ricardo Giboyi, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad.
Un placer ha sido, ¿eh?
Como se quedan muchos temas, vamos a tratarlo más adelante.
Con mucho gusto.
Gracias.
Muchísimas gracias. Nos vamos. Y le damos las gracias a Patricia Martínez, también a Tony Simón, Richie Pérez y Mai Vázquez.
Sí, señoras, seis manos hoy.
Premiados estuvimos. Regresamos mañana, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.